y damos gracias por lo que mostraron. Pero la pregunta es, ¿qué harás tú? Ahí tienen en sus papeles la pregunta, ¿qué harás tú? La verdad es que les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Josué, capítulo 24. ¿Qué harás tú? Las aclamaciones de alabanza son solo platillos que hacen ruido, címbalos que retiñen. No significan nada para Dios cuando no hay temor, donde no hay respeto, porque cuando no hay respeto no hay verdadero amor, donde no hay un amor verdadero no hay obediencia, y donde no hay obediencia no hay integridad, y donde no hay integridad solo hay religión. ¿Qué harás tú? La última escena, el último cuadro que hicieron, deja marcado y resume en 2 minutos, si no me equivoco, menos de 2 minutos, en la última parte, 2 minutos 10, resume lo que es la vida. ¿Ya? Por eso dije al principio que pequeñas decisiones en tu vida hacen la diferencia hasta el día que tengas que morir, que tengas que enfrentar la muerte. Los pequeños en la rosa pueden pasar con ella. Josué capítulo número 24, versículo 15 en adelante, vamos a ver esta gran decisión, este gran desafío. ¿Qué harás tú? ¿Cuáles serían tus últimas palabras antes de morir? Si pudiésemos tener preparado un discurso, sería interesante. Pero quedaba poco tiempo para Josué. Él estaba a punto de dejar la tierra. Reunió a los líderes del pueblo para darle sus últimas palabras. Miren lo que dice Josué capítulo 24 en la Biblia, Josué 24:1. Acompáñenme ahí a Josué 24:1. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo. Estas son las últimas palabras de un hombre que va a hacer al pueblo uno de los más grandes desafíos. Encontramos en este pasaje una de las más grandes contradicciones también, que lo vamos a descubrir en un minuto más. Fue un discurso pesado y lleno de significado, lleno de contenido para el pueblo de Israel. En esta mañana me gustaría que se trasladasen al lugar del pueblo de Israel. Ustedes son llamados. Hoy, en esta mañana, ustedes son llamados a escuchar este discurso, dicho por Josué al pueblo, a las tribus, a los ancianos, a los líderes, a los príncipes, a todos. Y dice que todo el pueblo llegó para escuchar estas palabras. No solo llegó todo el pueblo, sino también han llegado ustedes. Porque la palabra de Dios es viva. Y eso significa que esta palabra que ustedes van a leer es la palabra de Dios. Por eso dice, y ya se dice el texto en versículo 1, la última parte, si usted no vio el detalle, mírelo. ¿Y se presentaron delante de quién? No dice y se presentaron delante de Josué, aunque se presentaron delante de Josué, ¿verdad? Pero la palabra de Dios inspirada dice y se presentaron delante de Dios. Yo quiero que en esta mañana usted se traslade y esté atento, porque usted está junto a los príncipes, junto a los reyes, al pueblo, y va a escuchar el siguiente desafío. Su énfasis de Josué, si usted lee el capítulo 24, versículos 1 al 13, él hace un resumen de todo lo que Dios hizo con ellos. Si ustedes hicieran un resumen de su vida, ¿cómo la resumirían? Si ustedes hicieran un resumen de su vida, ¿cómo enfrentarían ese discurso? Su énfasis era la fidelidad de Jehová para con su pueblo. Y veremos cómo sigue a continuación. Número uno, ustedes tienen sus apuntes ahí. Número uno, una pregunta, un desafío. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Una pregunta, un desafío. Después de haber resumido todo lo que Dios hizo con ellos, si yo pudiera hacer una pregunta a ustedes y ustedes pudiesen resumir todo lo que Dios ha hecho ya en sus vidas, ¿cómo lo resumirían? Por ejemplo, dentro de lo que destaca, Josué dice que Dios fue fiel con ellos. ¿Fue fiel con usted? ¿Ha sido fiel Dios con usted? Si usted lo cree, puede decir amén. Si no, puede quedarse callado. Pero si Dios ha sido fiel con usted, amén. Muy bien. También dice Josué que Dios siempre les proveyó. ¿Les proveyó a ustedes? ¿Les provee? Bueno, por eso ustedes están en el mismo discurso. Hay un desafío. ¿En qué consiste? Dice versículo 14 y 15, dice lo siguiente. Ustedes están ahí en Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Ahora pues, ahora, después de que les he dicho todo lo que Dios ha hecho con ustedes, escuchen con atención, dice Josué a ellos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué le dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué interesante. Él hace una pregunta, pero implica un desafío. ¿Qué implica este desafío? Lo puede anotar usted ahí en su apunte, mientras toma ahí apunte en primer lugar, letra A. El desafío es a reconocer que Jehová es Dios. Lo que Josué está diciendo, vuestros padres estuvieron adorando otros dioses, ustedes están adorando otros dioses, pero ahora yo los desafío, ustedes deben tomar una decisión. Lo que Josué está diciendo, ustedes no pueden seguir igual. Ustedes deben tomar una decisión. Pero antes de tomar la decisión, Josué les dice, ustedes deben reconocer quién es Jehová. Que Jehová es Dios. Lo está diciendo, le está mostrando. Es importante entender las circunstancias tocantes a este desafío. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía un concepto claro, porque estaban habitando en tierras de Egipto, dioses para allá, dioses para acá, y habían dejado de lado al verdadero Dios. No tenían un concepto formado de la existencia de un Dios supremo. En el caso de Israel, este concepto todavía no estaba muy formado en las mentes y corazones de muchos de sus descendientes, que en Egipto sirvieron a dioses extraños. Miren lo que dice 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Y quitad de qué? De entre vosotros. ¿Qué cosa? A los dioses. Hermanos, el pueblo no tenía un concepto claro. Pero hermano, usted sí tiene un concepto claro de quién es Dios. Y eso significa que la responsabilidad nuestra ahora es mucho más grande que la misma responsabilidad que ellos tenían. Porque usted ha visto la obra de Dios en su vida, ¿o no? Dios le ha dado vida. Todos nosotros, cualquiera de nosotros, pudiese estar muerto. Haber muerto ayer. Pero están todos aquí. Bueno, obvio, porque si no estuviera muerto, no estaría. Pero están todos aquí. Significa que Dios tiene un propósito con usted, de darle vida. Entonces, lo primero que debían reconocer, el desafío era reconocer que Jehová es Dios. Desde allí, sus descendientes empezaron a formar un concepto, un reconocimiento de quién era Jehová. Pero, ¿qué es lo que les pide? Mire lo que dice el versículo 14. Ahora pues, temed a Dios. Hermano, temer a Dios es reconocer plenamente, propiamente, su naturaleza. Un hombre o una mujer que no conoce a Dios, no le teme. Pero cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios conocen a su Dios, hay temor reverencial, ¿o no? Le reverenciamos. Sabemos que Él es nuestro Dios. Sabemos que este Dios es celoso. Sabemos que este Dios es santo. Hay un temor reverencial. Les dice ahora pues, temed a Jehová. Honralo, reverencialo. ¿Le estás teniendo de esa manera? ¿Le estás reconociendo como lo más importante en tu vida? ¿O también tienes dioses a quienes sirves? No estoy hablando de algo que hiciste, un monumento que hiciste o algo que hiciste con tus manos y lo colocaste en algún lugar de tu casa y lo estás adorando. Hermano, hay muchas formas de adorar y tener dioses fuera de Dios. El materialismo es un dios, aquel que busca y que busca y que busca, que nunca se sacia para tener más, como el ejemplo del hombre que dijo: derribaré mis graneros y construiré otros mayores para guardar más y más. Hay dioses en los cuales tú adoras sin darte cuenta y que te tienen cautivo, y esos dioses muchas veces lo único que te hacen es alejarte de Dios. Escoges esos dioses que son menos importantes por aquellos que son más importantes. Otro dios es el dios de la música. ¿Qué música escuchas? No estoy diciendo que no se puede escuchar música. Estoy diciendo que hay música que se convierte en tu dios y que no tiene nada que ver con adoración y alabanza. Hay muchos dioses a nuestro alrededor, pero cada uno de nosotros sabe. Dios está diciendo a ellos: deben reconocer quién es Jehová. Hay muchos hoy que no tienen esta bendición de ser ejemplos a su alrededor, de seguidores fieles. Pero Josué le dijo: teme a Dios, servidle. La palabra servirle tiene la idea de un esclavo que sirve a su amo. Eso es lo que dice la palabra, servirle. Pero agrega que debemos servirle a Dios con integridad y verdad. No es servir por servir, es servir en forma íntegra, es decir, de corazón, voluntariamente, para servir a este Dios maravilloso. En segundo lugar, letra B, él los desafía a tomar una decisión. Josué ya había repasado con ellos acerca de lo grande que Dios había hecho, pero ahora ellos, el desafío es: tienen que tomar una decisión. Ustedes no pueden seguir así. Ahora, él no le está poniendo un ultimátum. Él no le está diciendo o lo hacen o no lo hacen. Josué le está diciendo: tienen que tomar una decisión. Ustedes deben decidirlo. Tenían que decidir a quién iban a servir como individuos y como pueblo. Es interesante, esto implicaría por consiguiente desechar todos los dioses espiritualmente, materialmente, que utilizaban para expresar amor a las deidades en aquel tiempo. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos dioses. ¿Cuál es su dios? ¿A cuál está sirviendo? Pero tenemos que tomar una decisión. Ellos debían tomar una decisión como nación, como pueblo, pero cada uno como individuo debía tomar esta decisión. Sea cual fuera la decisión, tenían que decidir y alinearse de acuerdo con una determinación. Por eso dije al principio: pequeñas decisiones en tu vida van a marcar tu vida. Al principio, demasiado jóvenes. Luego, demasiado ocupado. Y finalmente, demasiado tarde. Así se pasa la vida de la gente. Así se pasa la vida de las personas. Demasiado jóvenes, demasiado ocupados y luego demasiado tarde. Cuando son jóvenes dicen: no, ¿para qué ser cristiano todavía? Yo puedo disfrutar mi juventud y después acercarme a Dios. Luego, cuando son adultos, no se dan cuenta que la vida pasó de joven a abuelito. Y quedan pocos. Está sacando las últimas canicas, como dice el ejemplo de las 80 que colocó. Un hombre decidió colocar 80 bolitas en un jarro, cuando tenía cerca de los 25 años. Y sacó inmediatamente al momento de colocar 25, porque ya tenía 25 años. Y cada vez que pasaba y cumplía un año, iba a ese lugar y sacaba una bolita. Cuando cumplió los 80 años, sacó su última bolita. Y lo comunicó, era un radioaficionado. Y tenía muchos conocidos a través de la radioaficionado. Y comunicó que estaba muy triste. Y muchos le preguntaban qué le había pasado. Y le dijo: hoy he sacado mi última canica, o la última bolita, que significa mi último año de vida. Sin pensar, posteriormente, murió. Hermanos, ¿podemos sacar nuestra última canica, nuestra última bolita? ¿Cuántos vamos a vivir? Si usted ha hecho 80, vamos a decir que ha hecho 80. ¿Cuántas le quedan? 10, 15, 7, 5, o ya sacó la última, el último año. Hermanos, hay un tercer desafío, letra C, el desafío tomado por Josué y su casa. Josué se colocó delante de ellos y les dijo: ustedes deben tomar una decisión, y hoy nosotros también vamos a tomar una decisión. Josué les dice: ustedes deben tomar una decisión, pero yo quiero que ustedes sepan algo. Versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué le dice: pero yo quiero que ustedes sepan que yo y mi casa serviremos a Jehová. Por no tener muchos ejemplos de seguidores de Jehová, Josué daba testimonio de él y su casa servirían a Jehová. Él se paró delante de ellos y les dijo: ustedes véanlo, pero yo quiero que ustedes sepan que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces en su vida tuvo que tomar esta decisión? Chicos, yo no sé qué hacen ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé, mi hermano, mi familia, pero ustedes no sé qué decisión tomarán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Obviamente quería que su pueblo tomara una decisión sabia. Él había servido y ayudado a este pueblo por mucho rato. Ya él sabía que era tiempo de dejar la tierra. ¿Qué tipo de ejemplo de fe en Dios estás dando tú a los que te rodean? Cuando tú mueras, ¿será solo una fotografía más que va a estar pegada a una pared? ¿O alguien va a decir de ti: este hombre cómo amaba a Dios? Sería lindo que dijeran eso de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos recuerdan? Oye, era bueno para la talla. Y fue bueno para la talla, ¿no? Oye, este hombre que era sabio, era inteligente en lo que hacía. ¿Era inteligente en lo que hacía? Algo que perece, hermano. Busca siempre que te recuerden por algo que permanece para siempre. Este hombre, qué bueno era en oración. ¿Qué hombre, cómo amaba este hombre a Dios? ¿Cómo amaba esta mujer a Dios? ¿Cómo servía? ¿Cuán buen servidor era para Dios este hombre, esta mujer? ¿Cómo nos van a recordar a nosotros? ¿Es algo que les atrae al Señor Jesucristo lo que tú haces? Número dos. Primero entonces, número uno, una pregunta, un desafío. Número dos, una respuesta, una decisión. Versículo 16 al 18, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros. Es interesante la reacción del pueblo, ¿no? Oye, pero ¿cómo, Josué, qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre hablar eso? Nunca tal acontezca. Y ustedes van a sorprenderse de lo que pasó. Es como que se sintieron las fibras de lo que sucedió, sintieron lo que estaba pasando, y ellos sintieron el golpe en sus corazones, en su mente, y dijeron: pero ¿qué está sucediendo? Ni tal acontezca. Versículo 17: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro. Hermanos, fue una buena respuesta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, porque reconocieron varias cosas de Dios, pero era una respuesta que no se creía. Josué no la creyó. No sé si ellos mismos se lo creían. ¿Recuerdan lo que dijo primero la palabra de Dios? Josué dice: quitad de en medio de vosotros, ¿qué cosa? Los dioses. ¿Escucharon dentro de la respuesta que el pueblo dijo: y quitaremos los dioses que están delante de nosotros? ¿No? Pero, ¿con qué estás hablando, Josué? ¿cómo se te ocurre decir eso? Nosotros sabemos que Dios nos ha guardado, sabemos que Dios nos ha cuidado, sabemos todo, Josué. Es loco pensar eso. Nosotros dijeron, pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Pero no se la creía. Hay algo que sucede. No sacaron sus dioses. No estaban ahí diciendo, vamos a sacar nuestros dioses. Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones en nuestra vida y no sacamos los dioses. Sí, yo voy a servir a Dios, pero mantendré adoración a otros dioses. Eso no es lo que estamos viendo. ¿Cómo lo hicieron? Una respuesta, una decisión. Veamos la respuesta de los líderes, letra A. Parece que los líderes de Israel fueron sorprendidos y en un sentido casi ofendidos por el desafío de Josué. Nunca hasta la contesta dijeron, déjanos, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Por lo menos parecían estar muy seguros de la decisión que estaban tomando. Pero si usted lee la historia, usted va a los libros y lee la historia, esta gran decisión que tomaron, luego fue cambiada para adorar otra vez a otros dioses. Y el ciclo se repetía. Dios los guardaba, los libraba, el pueblo se arrepentía y decía, Señor, contigo estaremos hasta el final. Y luego pasaba el tiempo y otra vez volvían y el ciclo se repetía. Pero hay algo que Dios dice a continuación. ¿Cuál es la respuesta y su argumento? Miren lo que dijeron, reconocían aún más claramente como pueblo de Dios. Dijeron, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, versículo 17, y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Reconocían claramente que su Dios continuamente les había rescatado de peligros y les había llevado a ese punto tan solemne. Ahora podían ver que era quien hizo todo y lo llevó a sí mismo. Estaban claros. Ellos ahora podían ver al verdadero Dios. Apartarse ahora y servir con a otros dioses era aparentemente algo que estaba lejos de sus pensamientos, pero en verdad estaba exactamente en sus pensamientos. Dios siempre está buscando personas listas a renunciar a todo para servirle a Él sin reserva. José dijo, yo quiero que sepan que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ustedes de quién van a servir? Ahora cada uno en la decisión. Los padres deciden para que su hogar sea para Dios. Pero cada hijo debe decidir también si va a servir a Dios o va a seguir sirviendo a otros dioses. Sus padres no lo pueden obligar porque es algo voluntario. Por más bien trabajo que hayas hecho, muchas veces tu hijo o tu hija va a decidir por otros dioses. Pero quiero que sepa que mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero que sepas que aunque tú te alejes de Dios, yo quiero servir a Dios, porque cada uno de nosotros debe tomar la decisión. Por eso Dios siempre está buscando a alguien que diga, Señor, yo quiero servirte a ti. Yo no quiero servir más a otros dioses. Yo no quiero servir a aquellos que me quitan el gozo, a aquellos que me quitan el tiempo. No quiero servir más a aquellos que me quitan la decisión de estar contigo a estar con ellos. Yo quiero estar contigo. Eso es lo que Dios te está diciendo. ¿Estás incluido tú en este grupo? ¿O hay algún Dios en tu vida que te domina ahora? ¿Has considerado la grandeza y la bondad de Dios en tu propia vida y has quedado sin responder al llamado de Dios? Número uno, entonces, una pregunta, un desafío, una respuesta, una decisión. Número tres, una decisión, una confirmación. Ahora lo que Josué va a hacer, hermanos, es, ok, ustedes están diciendo que quieren servir a Dios, muy bien, me parece muy bien, pero yo quiero que sepan algo. Hermano, ¿tú estás pensando en bautizarte? ¡Qué bueno, qué bonito, qué maravilloso, qué buen paso! Pero yo quiero que sepas algo. Que cuando tú decidiste y estás tomando una decisión para bautizarte, lo que le estás diciendo a Dios es, yo quiero morir para el mundo, pero vivir para ti. Eso es lo que estamos diciendo cuando nos bautizamos. Ahora, ¿lo entiendes? ¿Lo sabes que es una gran responsabilidad? Porque si tú dices que te vas a morir al mundo y vivir para Dios, y después mueres al mundo y vives para el mundo, entonces tienes que saber
que Dios va a adelantarte de mí.
¿Ok? Eso es lo que dice Josué. Le dice, oh, ustedes van a, también quieren servir a Dios, a Jehová. Fantástico, dice Josué. Pero estén parando.
Y si ustedes no cumplen, Dios va a demandar a ustedes. Eso es lo que está diciendo.
Entonces, una decisión, una confirmación, por eso es que estamos frente a uno de los hechos más increíbles de la Escritura.
Miren lo que sucedió. Versículo 19 al 27. Dice versículo 16, dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, fíjense, están reconociendo, y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, están diciendo, yo sé, reconocemos que Dios me sacó de esclavo a libre. Versículo 17. De Egipto, de casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que había habitado en la tierra de nosotros, pues también serviremos a Jehová porque eres nuestro. ¡Qué buena palabra! Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo? ¿Qué les dijo? ¡Ja! ¡Qué bonito! Sí, fantástico, pero José le dice, vosotros no podéis servir al pueblo. José está diciendo, yo no les creo lo que ustedes están diciendo. Hermano, cuando tú tomas una decisión, tienes que considerar el costo de la decisión. Nadie pone la mano en el arado y mira para atrás, porque el que mira para atrás no es digno de Jesús. Por eso está diciendo Jesús. En otras palabras, lo que estamos hablando es que ninguno que diga yo voy a ser de Cristo, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a bautizarme por Cristo, y después toma el arado y mira para atrás, deja el arado y vuelve a lo que antes hacía. De modo que si alguna criatura está en Cristo, ¿qué hay? Nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Y tenemos que vivir en lo nuevo. ¿A quien le gusta vivir en lo viejo? Dios te ha dado una vida nueva, ¿para qué vivir en la vida antigua? Si ahora tienes una vida nueva, una vida redimida. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¡Ulala! ¡Qué palabra! Josué le dice, vosotros queréis servir a Dios, pero no podéis. ¿Sabe lo que está diciendo? Hermano, lo que está diciendo es, tu fuerza nunca podrá. Si tú quieres ser cristiano y te esfuerzas para ser cristiano, tu fuerza lo único que vas a hacer es caer, caer y caer. Pero cuando tu vida la pones en las manos de Cristo, lo que tú estás haciendo es depender, no de tu fuerza, depender del Señor. Y cuando tú dependes del Señor, entonces todo cambia, porque tu confianza la has puesto en Él. Él te va a dar la fuerza, Él te va a llevar a la meta final. Es lo que está diciendo, una decisión confirmada. En primer lugar, letra A, una confirmación a su sinceridad. Josué quería estar más seguro de la sinceridad de la decisión de Israel. Parece que su respuesta fue influida un poco por emociones y hecha a la ligera. ¡Ni te la contesta! Ah, verdad. Hay que pensarlo bien. Una vez que lo pensamos bien, entonces ahora tomo la decisión. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? Todos hemos hecho decisiones a veces sin razonar, mucho de antemano, y tomamos la decisión a loca. ¿Recuerdan a Pedro, que lo vimos la semana pasada? ¿Qué hizo? Señor, yo soy contigo y voy a ir contigo a la muerte. ¿Qué sucedió ahora después? Yo no conozco a ese hombre. ¡Córrete! No, si tu voz te delata. ¡No, te lo juro! Mujer, no conozco a ese hombre. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas. Y a veces, con trágicas consecuencias. Por el otro lado, Josué entendía bien la debilidad humana de pecar contra Dios. Por eso dice al pueblo israelita, en pecado no podrían servir a Jehová porque Él es santo.
y además no toleraría la rebelión. Mire lo que dice Josué, capítulo 20, 19, versículo, capítulo 20, versículo 19. Entonces dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, escuche bien, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Hay que considerar cuál es mi decisión. Quitar entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, les dijo. Al parecer había algunos ídolos o dioses ajenos en el pueblo de Israel. Para ellos y para nosotros cualquier cosa puede ser Dios, sea material o no, que manipula o pelea contra nuestra devoción para adorar a Dios. Aquel que me quita el tiempo para Dios, aquel que me quita mi pensamiento, mi concentración, muchas veces tenemos muchos dioses. El asunto es si la iglesia está quitando de entre sí misma también sus dioses. Hay que considerar una confirmación con sinceridad, ve, una confirmación a su lealtad. Él quería saber cuán leales iban a ser. Si dejareis a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, versículo 20 del capítulo 24, perdón, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. La imagen de Jehová aquí en los versículos es que refleja su santidad, su justicia, y como resultado lo que está diciendo, odia el pecado. Es percibido aquí como alguien que está esperando tal lealtad. Hermanos, ¿hemos sido leales a Dios? ¿Podemos tomar una decisión? ¿Qué haremos ahora? ¿Hay algún pecado en tu vida o en tu que tú amas y que Dios odia? ¿Aprecia usted el odio que tiene por el pecado? Entiende que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No debe confundirlo con hacer pecado para que Dios me ame, sino sentir la misma forma como Dios siente el pecado, debemos sentirlo nosotros. Hoy, muchos ha entrado en polémica un programa de televisión que llegó al Consejo Nacional de Televisión, tiene más de 200 infracciones. Se han sumado más infracciones por la burla que se hace a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica en nuestro país. Yo no lo consigo que un cristiano vea ese programa. Tampoco consigo de ir a hacer una marcha, a protestar, basta con no verlo. Pero no consigo que alguien pueda disfrutar viéndolas. Porque si ustedes dicen que aman a Jesús, lo que están haciendo ahí es burlarse de él. Y se están burlando del Dios en el cual usted cree. Y hay algunos que se han levantado, pastores, y han dicho, pero que en verdad no es tan grave. Va a ser grave de acuerdo al concepto del Dios que tú tienes. Yo creo en un Dios santo. Por lo tanto, hermano, debemos cuidar también lo que vemos, una confirmación a su lealtad, y debemos hacerlo de esa manera. Y letra C, también quería confirmar una confirmación del pueblo a su decisión, que era sincera, versículo 21. Y el pueblo entonces dijo a Josué, 24-21, y el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino, ¿qué dijo? Sino que a Jehová serviremos. Después de que José le dijo, ok, me gusta la respuesta, pero consideren esto, el pueblo dijo ahora, sí, vamos a tomar la decisión de servir a Jehová. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Usted un día decidió servir a Jehová y vivir su vida, toda la vida que le queda para él? ¿Lo decidió un día o no? Usted fue testigo a sí mismo de esa decisión. Si no lo ha decidido, ¿qué harás tú con esa decisión? Ah, pero eso lo puedo decidir cuando tengo unos 85 años, cuando esté cerca de la muerte, pastor. Sería fácil, ¿verdad? Disfrutemos los 85 años, cuando llegue el 86, que me muero, me acerco a Dios. No. Pero siempre hay tiempo. siempre el tiempo. Versículo 24, y el pueblo respondió a Josué, perdón, versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Sigue un intercambio de Josué y el pueblo en los versículos 21 al 24. El pueblo aseguraba a Josué que su decisión era sincera, de servir y obedecer a Jehová. Es importante observar aquí, que en este relato, que el pueblo ni una vez se comprometió a sacar los dioses ajenos. Una vez más, dijeron, sí, a su voz obedeceremos. Algunos dicen que está implícita la decisión. Probablemente, quizás. Pero hubiese sido bueno escuchar, y a los dioses ajenos los sacaremos. Es bueno escuchar de vez en cuando. Hermanos, y detrás de finalmente una confirmación pactada. De aquí quiero, esta es la parte final. Quiero que nos ponga mucha atención. Una confirmación pactada. Aquí aparece por primera vez lo que es el pacto de una decisión. Después, versículo 25, fíjese. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo, el mismo día le dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Fue una ocasión muy solemne después de haber hecho este pacto. Él hizo lo siguiente, les repitió la ley a ellos, este pacto está involucrado aquello, escribió el pacto en un libro, en el libro de la ley, pero puso una piedra. Es interesante que por primera vez, no sé si le llamó la atención, pero las piedras se escuchan. Bueno, es un modo de expresar, es una forma. No vaya a salir usted allá afuera y se va a inclinar a la piedra que está en la entrada y va a decir, piedra, dime algo. No, no, es una forma de expresar. Él tomó una piedra como testigo. Hermano, a veces en nuestra vida sería bueno tener testimonios. Yo no sé si usted tiene testimonios en su hogar, en su vida, o algo que pueda decir, esto simboliza lo que Dios hizo en mi vida. No es que la piedra hable, sería bueno tener algo, tome una piedra, tome algo, pero sería bueno tener algo y ponerlo ahí, para que cuando alguien entre y diga, ¿y qué es eso? ¡Oh, y ahí usted! Todo lo que Dios ha hecho. Puso una gran piedra allí. La piedra serviría como un testigo contra Israel y se aceptaba, se apartaba de Jehová. Si se apartaba de Jehová y como un recuerdo visible y permanente de sus votos en aquel día, tomaron la piedra y esa piedra iba a ser el testigo. ¿Ha dado testimonio público en su vida del Señor? Es bueno dar testimonio. Yo quiero decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo ha dicho a su gente, a su familia, a sus parientes, a quien se relaciona en trabajo. Los que lo han dado saben lo gratificante que es, ¿o no? Si no lo ha dado, se está perdiendo algo maravilloso. Ha podido decir a otros, quiero decirte cuán bueno es el Señor, cuán maravilloso es Él. Y le van a decir, y este está fanático, fanático del Señor, ¿no? Como veíamos la semana pasada. ¿Ha dado usted testimonio público? Hacerlo público muchas veces le da un peso de valor, le da el valor agregado, anima a los demás hermanos a seguir adelante en el Señor. ¿Amén? Amén. Dé testimonio de su Señor esta semana. Busque a alguien para decirle cuán grande y cuán maravilloso es su Dios. Dígale a otro que usted ha tomado una decisión, ahora no lo entendía bien, pero ahora ha tomado una decisión de seguir al Señor hasta el final. Vamos a terminar. Josué hizo todo lo que pudo para asegurar la lealtad continua de Jehová en este discurso.
Pero como dice sus hojas, las aclamaciones de alabanza son solo platillos que resuenan y címbalos que retiñen, no significan nada para Dios. Cuando no hay temor, no hay respeto. Cuando no hay respeto, no hay verdadero amor. Cuando no hay verdadero amor, no hay obediencia. Y donde no hay obediencia, no hay integridad. Y donde no hay integridad, solo hay religión. No sea un religioso. No seamos un religioso, seamos un discípulo de Jesús, un seguidor, amante de Jesús, que cuando vengo aquí, como decía la hermana Rosa, cantemos alabanzas como cantando a un Dios vivo, porque nuestro Dios está vivo. Bueno, es alabarte, Señor. Cántelo con fuerza. Le aseguro que cuando viene el Festival de Viña, pone la tele a todo volumen con su cantante preferido y se canta todas las canciones. O más, espero que ninguno de ustedes haya escrito a No se te olvide tu nombre, ¿no? Porque hay gente que se sabe todas las canciones y las canta perfectas. No se te olvide de la letra, no de las canciones. Ya. La gran lección de la vida espiritual es que no tiene usted la fortaleza en sí mismo, hermano. Esta es la gran lección, que si usted pretende llevar su vida cristiana en su fuerza, está equivocado. Déjela, Señor. Pero tome la decisión de seguir a Jesús. Tome la decisión que no va a renunciar más a algo menos importante por lo más importante. Elija siempre a ganador. No sea un perdedor. Puede ser un gran ganador. Siempre juega ganador. ¿Cómo se juega ganador? Siempre eligiendo a Cristo. Va a jugar a ganador. Es la gran lección. ¿Sabe por qué? Cuando dijo el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando no hay respeto, entonces debemos dar el respeto que se merece a nuestro Dios. No puede usted tener ni un momento de fortaleza para arreglársela. Solo porque su fortaleza se basa en la debilidad, entonces usted puede ser fuerte. Cuando usted dice, Señor, en mi fuerza yo no puedo. Ayúdame, Señor. Yo quiero seguir adelante. Josué era un anciano muy sabio y dijo, voy a tomar los dos versículos, hay claves. No podréis servir a Jehová porque eres un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Si vosotros dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá y os castigará y os exterminará después de haberles hecho bien. Basado en su decisión y las promesas de Dios, hizo un pacto y levantó una piedra como testimonio. Esto formalizó y selló un compromiso de todo el pueblo. Ahora Josué pudo morir en paz, habiendo agradado y habiendo servido al Señor por toda su vida. Mira lo que dice después, versículo 29. Después de estas cosas, ¿qué sucedió? Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Cuáles van a ser las palabras antes de usted? Y después de estas cosas, murió. ¿Cuál es su nombre? Algunos les da miedo, pero todos vamos a pasar por aquello. ¿Se ha propuesto usted una decisión de esta magnitud? ¿Cuál sería su decisión si hoy tendría que tomarla? Demos gracias a Dios por un ejemplo de fe y valor tan digno de imitar. La voz de Josué sigue resonando. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué harás tú? Vamos a orar. Cerrar los ojos, inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Oh Señor, gracias por permitirnos, Señor, este tiempo en su palabra. Trabaja en cada corazón, en cada vida. Cada uno de nosotros ha de tomar una decisión. Y a veces es necesaria una decisión en nuestras vidas. Y Señor, necesitamos que usted nos fortalezca. Porque en nuestras fuerzas es imposible llegar a la meta trazada por usted. Oh mi Dios, cuán difícil es el camino cristiano. Pero como dice su palabra, para usted no hay nada imposible. Cuando estamos junto a usted, todo es posible. Y así como el pueblo de Israel, un día, nuestros antepasados allá lejanos,
tomaron esta decisión, esas palabras son para nosotros también en la actualidad. Usted conoce cada corazón, conoce cada uno de nosotros aquí. Y cada uno ha tomado una decisión. Yo quisiera en esta mañana, así todos sus ojos cerrados, nadie mirando. Es un momento íntimo con el Señor, solo Él mirando nuestros corazones. Si en esta mañana tú te animas a tomar esta decisión también, no importa si eres joven, adolescente, adulto, anciano, no importa. Ahí donde tú estás, te animas a tomar también esta decisión. ¿Cuántos de los que están aquí se animan a tomar esa decisión hoy? ¿Cuántos son capaces de decir, yo también quiero hacerlo? Yo quiero servir a mi Dios. Quiero seguir a mi Dios hasta mis últimos días de vida. No quiero a nadie mirar. Es algo tan íntimo, tan personal. Pero yo quiero orar por ti. Yo quiero orar porque si tú tienes que sentir, yo quiero orar por ti. ¿Cuántos de los que están aquí se animan a tomar esta decisión y decir, Señor, yo quiero servirte a ti? Levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien menos? Amén. Bajen sus manos. ¿Alguien más que se anima a decir, yo también? Además, baja tu mano. ¿Alguien más? Fantástico. Amén. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. ¿Alguien más se anima y dice, yo quiero también? Pastor, yo quiero también decidir por Jesús a partir de hoy. Yo soy salvo, pero no comprendía de esta manera. Y yo quiero que Dios me dé las fuerzas para seguir adelante. ¿Hay alguien más? No quiero dejarte pasar la oportunidad. Amén. Pasa su mano. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por estas manos levantadas. Sé que algunos quizás están luchando dentro de sí. Quizás alguno dijo, ahí en su interior, yo también voy a seguir y voy a seguir hasta el fin a nuestro Dios. Gracias también por ellos y por los que han levantado su mano. Yo quiero que usted, Señor, también derrame sobre sus vidas la fortaleza que se necesita para seguirle. Que derrame sobre sus vidas la dependencia, el poder saber que solo en sus fuerzas podemos obtener la victoria. Que solo creyendo que en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, todas las cosas que vendrán nos van a ayudar a bien. Gracias, Señor, y le pido por ellos, por su corazón, por su vida, por la fortaleza que necesitan. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Y agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor, amigo y Salvador, a quien entregamos toda la honra y toda la gloria. Amén. Muy bien, hermano, muchas gracias. Pasen nomás los chicos.